Bien, ya estamos de vuelta en Capemiac al día conversando con el especialista en este tema laboral, terceración, Rolando Smith. Bueno, dejábamos al aire no solamente la conclusión de su exposición, sino ahora la pregunta de Jonathan Aldana con respecto a la maquila, sobre todo en los países como Perú, que se está promocionando. ¿Qué pasa allí?
Bueno, en principio digamos que hay una suerte de desplazamiento del capital a nivel global. El capital, ¿dónde se coloca? Donde ofrezcan condiciones legislativas de seguridad en cuanto a la inversión, asegure un marco regulatorio flexible para los efectos de la determinación de los costos y tenga capacidad de usar los recursos.
Pero ahí no hay garantías para el trabajador, bueno, porque el trabajador es explotado, ahí sí, claro, el trabajador ahí, bueno, es
ahí
maltratado.
Ocurre en zonas de penetración, llamadas zonas francas industriales.
La India es un gran ejemplo de ello.
Yo vi un programa sobre economías emergentes, precisamente, ¿no?
Pero, China, la India, o sea, trabajan X cantidad de horas en condiciones infrahumanas, pero cuidado, no me importa si te dañaste un dedo, si te mutilaste un brazo en plena jornada, lo quitan y sustituyen inmediatamente. No hay indemnización, no hay pago, no hay absolutamente nada.
Así, eso es correcto. Eso lo llaman capitales golondrinas, se mueven de un lado para otro dependiendo de sus propios intereses. Normalmente corresponden a actividades industriales, fundamentalmente de altísimo nivel de uso de mano de obra.
Intenso de mano de obra,
reductoras de capital. Por consiguiente, la inversión es poca porque requiere fundamentalmente instalaciones más o menos tradicionales. Estoy hablando de cosas concretas, por ejemplo, vestidos,
zapatos,
telas, carteras, tabacos algunas veces, carteras, es decir, todos los artículos deportivos, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto, ahí hay un problema. Yo creo que en el caso de la legislación venezolana hay prohibición expresa en relación a esto. Y eso es bueno para los efectos de los intereses de los trabajadores. Y, sin embargo, entiendo que hay presiones internacionales, sobre todo de capitales emergentes, de potencias emergentes, donde creo que las condiciones básicas para el traslado de inversiones tienen que ver directamente con este tema, del tema de la flexibilidad. Y fíjese usted que esto es tan recurrente, que hoy en los foros de carácter académico sobre el tema, se habla de que muchos vacíos que están contenidos en el tratamiento del tema de la terceración van a ser resueltos con el reglamento.
Sí, y todavía no.
El reglamento va a salir y en el reglamento van a establecerse las excepciones, ¿me explico?
Sí, sí.
Entonces ahí hay que esperar, pero el tema es que en lo inmediato, yo creo que hay una advertencia clara por parte del Estado venezolano en que el tema del fraude y de la simulación debe ser atacado. Decía en ese mismo concepto que la OIT en el año 2006, gracias a la presencia de una coordinación de más de 15 años del doctor Marín, se logró que la OIT pusiera esto en el tapete. Yo tuve la oportunidad de conversar con el doctor Marín exactamente como 15 días después de la resolución, creo que es la resolución 198 de la OIT. Una resolución, no fue un convenio de la OIT. No fue un convenio porque los patrones no votaron. Es decir, los trabajadores y los gobiernos se pusieron de acuerdo en redactar un conjunto de propuestas. ¿Y esas propuestas dónde están? En primer lugar, la necesidad de disponer de mecanismos que permitan darle claridad a la relación laboral para tratar de establecer mecanismos donde el tema de la dependencia esté lo suficientemente establecido. Y se robusteció un recurso que en términos laborales es bien importante, que es que hay una primacía de la realidad sobre la norma, lo cual involucra que son los hechos los que determinan si hay o no una relación de trabajo, no la norma. Exacto. ¿De acuerdo? Es decir, la norma puede decir, usted tiene un contrato, bueno, pero es que esos derechos son irrenunciables, así, y son intransferibles, y además son de carácter creciente. Entonces, por supuesto, en ese contexto de ideas, la OIT propone entonces un mecanismo para hacerlo y propone dos. Un mecanismo que llaman el mecanismo de la dependencia. Por ejemplo, yo estoy en una empresa, marco reloj, tengo el uniforme de la empresa, recibo las órdenes, mis instrumentos no son míos, son del otro, pero mi emblema es que yo pertenezco a la compañía Rolando Smith y trabajo para Aldana, Jonathan Aldana. Entonces ahí está claro, me explico. Ahí está claro, se llaman indicios. Y el otro indicio es el tema de la ajenidad, es decir, quién se apropia el producto final del trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto, en este tipo de cosas que son dependencia de ajenidad y de carácter dependiente, la gente tiene que actuar y tiene que observar. ¿Qué es lo que uno le recomienda a las organizaciones? Que hagan permanentemente chequeo de cuál es su construcción formal en materia de relación laboral. y eviten en sus propias prácticas, porque es contrario al espíritu de la justicia laboral, incurrir en mecanismos que son dolosos, porque al final el daño va a ser de dos maneras: se perjudica a la familia y a los trabajadores, porque se le niegan sus derechos, con el riesgo de que puedan ser imputados en un tribunal y van a ganar, ¿de acuerdo? Y van a ganar, con lo cual los costos laborales se multiplican, porque además de las indemnizaciones tiene que pagar a veces hasta eso que se llama lucro cesante, y entran en un cosente de consideraciones de carácter laboral. Y lo segundo, permite la paz laboral de las organizaciones. Por supuesto, hay organizaciones como la pequeña y mediana empresa donde las prácticas de terceración son evidentes. Se contratan consultores, se contratan abogados, servicios médicos, etcétera, ¿no? En ese caso, la legislación está lo suficientemente clara, me explico. Ahí no hay problemas de ninguna naturaleza. Donde está el problema es si usted incurre en ese tipo de cosas. Crea figuras que no están en la ley. Ahí hay un problema. Segundo, usted tiene una práctica donde desconoce los derechos de los trabajadores y le paga distinto a lo que establece la ley. Ahí hay un problema. Entonces, en ese tipo de cosas, por supuesto, creo que hay lo suficiente ética y de contenido de justicia en materia de la relación obrero-patronal que impone la sensatez en ese tipo de cosas, ¿no? La legislación, por supuesto, ahí lo que hace es proteger al más débil. ¿Y por qué lo hace proteger al más débil? Porque la relación de trabajo se presume. Así no está escrita. Claro, hay obligaciones ahora producto de la propia ley que obliga a establecer un contrato y el contrato de establecer tales mecanismos, etcétera, ¿no? Pero en términos prácticos, la legislación también supone que cualquier trabajador que vaya a reclamar en sus derechos laborales, el patrono tiene que demostrar que es lo contrario. Entonces la carga de la prueba es para el patrono y no para el trabajador. Y eso me parece que es parte de una legislación social, de una práctica laboral permanente en las organizaciones.
Ahora, en mayo, o el 7 de mayo, es cuando, el 3 de mayo.
El
7. 7 de mayo.
Ah, el 3 de mayo, el 7 de mayo es cuando se debería salir este reglamento, porque se cumplen los 3 años.
No, el reglamento es probable que salga después.
Sí. Después.
Lo que van a ver ahorita son mecanismos de inspección laboral, donde obviamente va a intentar construirse que efectivamente aquellas empresas cumplieron o no con el trámite respectivo en los 3 años. Yo creo que las organizaciones vienen actuando en consecuencia hace mucho tiempo.
¿Qué pasa con esas empresas que, por ejemplo, son empresas de servicio? Pues que tienen como un pool de clientes que dicen, bueno, yo tengo para asesorías de, no sé, servicios de limpieza, servicios de atención, claro, de talleres yo no sé qué, de cosas, charlas motivacionales, de limpieza, de que son empresas de jardinería, de transporte, que son esas que es una empresa que acumula una cantidad de servicios y es de informar, de llevar a cada otra empresa todo este tipo de servicios.
Claro.
¿Cómo sería ahora esa figura? ¿Esa figura queda intacta? ¿Sigue funcionando bien?
A mi manera de ver, queda intacta. Mi manera de ver, queda intacta, porque el problema está en que tú no puedes suponer el sacrificio de toda una estructura de cadenas de relaciones de valor agregado en la construcción del negocio genérico de prestación de bienes o servicios.
Sí,
fíjate. Entonces me parece que ese es por ahí donde va el problema, ¿no?
Fíjate, exactamente. Mira, ese ha sido el ahí está el kit del asunto. Por eso es que nosotros quisimos hacer este programa. Porque es que hay mucha inquietud en nuestro sector, pues entre los pequeños y los medianos empresarios, pequeños y medianos industriales, sobre algunas situaciones que pudieran interpretarse en función de como está establecida la ley, que ellos pudieran estar incurriendo en alguna falta. Entonces, por eso es que queríamos pues que traer a alguien que nos diera un poco más de luz en este sentido y para que ellos con un poco más de claridad. Y eso que tú acabas de decir, Rolando, de que deben estarse revisando constantemente, claro, se recomienda a nuestros agremiados estar revisando constantemente su condición, cómo se está realizando esa relación de contractual o de trabajo que está realizando con otra empresa o con una empresa mucho más grande, cuáles son las verdaderas condiciones en que eso se está llevando a cabo para que no vayan a caer en lo que interpreta la ley como un fraude o una simulación. Que yo particularmente pienso que allí hubo como una, no sé, un enredo, una confusión cuando se redactó la ley, porque asimilaron lo que es fraude y simulación con el término de terceración. Y a mí me parece que la verdadera terceración es lo que se conoce como el outsourcing, que es aquella actividad que tú, claro, realizas con tus propios recursos, en tu propia sede, con tu, claro, personal, con tus herramientas, con tu maquinaria, etcétera, etcétera, con una personalidad jurídica estricta y completamente distinta y bien establecida con respecto a aquellas otras todos estos ejemplos que tú acabas de dar, donde se han incurrido toda esta serie de cosas, por cierto, que son mayoritariamente, se han presentado en el sector público, por cierto, no es por nada, pero es allí donde mayormente se han dado esos fraudes y esas simulaciones. Entonces el legislador, como tú dices, probablemente quiere prever pues que esas situaciones no sigan dándose, que aquellas historias tristes como el caso de la maquila o la maquila que yo mencionaba hace poco no se den otra vez en el país o se vayan a dar en este país. Entonces por allí es donde vienen las cosas. ¿Qué les recomendamos a nuestros agremiados? Bueno, estar muy pendiente entonces de esa relación, hacerse asesorar bien de cómo está llevándose a cabo para evitar que esa identificación que se le ha dado al fraude o a la simulación con la tercerización, que en mi manera es el verdadero outsourcing, vayan a incurrir en algún delito, en alguna situación irregular.
Sí, fíjese usted que lo que tú acabas de señalar es tan importante, que uno al final tiene que llegar a la conclusión de que la legislación, a pesar de que elimina la terceración, hay actividades que son de terceros que están permitidas. ¿Me explico? Sí. Entonces, por supuesto, cuando uno señala esto, entonces uno tiene que llegar a la conclusión de que en el fondo del problema lo que hay es una conducta generalizada por parte de algunas entidades laborales en las cuales se ha incurrido en fraude, desconocimiento de los derechos de los trabajadores, y los englobamos a todos. Entonces después vienen las excepciones. Uh-huh. Entonces, por supuesto, las excepciones a lo mejor van a ser reglamentadas, ¿no? Porque indudablemente se requiere de un esfuerzo de interpretación acerca de si lo que está haciendo o no. Ahorita estamos por lo más sano, que era todo tipo de terceración fuera.
Sí.
Ahora, ¿qué tipo de actividades pueden ser terceras y no entran en contradicción con lo que está ahí? Esas son las partes de la interpretación, ¿no?
Sí. Podríamos deducir, Rolando, que en todo caso, esa reglamentación por venir, yo pienso que debe tener un cierto grado de flexibilidad ojalá sea así, porque las condiciones en las cuales nuestra economía se está llevando a cabo,
sí,
estos avatares, estos golpes que está sufriendo la empresa privada, realmente si no hay un cierto amoldamiento a la verdadera situación que estamos viviendo y ese reglamento contiene muy, muy estrictos preceptos o medidas allí, yo pienso que eso más bien va a complicar un poco más la situación y la posibilidad de que las empresas avancen, porque la van a como que maniatar un poco. Yo pienso que las empresas con mucha frecuencia requieren de los servicios de otros para poder complementarse, porque no todas las empresas pueden tener líneas de producción completas con todo y cada una de las etapas, necesitan complementar sus actividades, y para eso están esas otras pequeñas empresas que son las que le suministran ese servicio.
Hay una articulación
entre pequeñas empresas. Entonces, si eso no es así, aquí va a haber eso va a contribuir más a un colapso en esas relaciones y en ese llevar a cabo de la producción en términos de armonía, pues.
Eso es correcto. Yo diría incluso que el tema es de simplificación. Revise su organización. Exacto. Determine si mis prácticas son estrictamente justas y ajustadas a los preceptos legales constitucionales. Ese primer elemento. Y eso es rápido, es un problema de arqueo simplemente de la relación de trabajo. Y evitar en todo sentido incurrir en prácticas desleales con respecto a contrataciones, que obviamente ocurren y pueden ocurrir. Incluso en la banca, yo he tenido alumnos que me dicen, profesor, pero es que en la banca eso se ejecuta de una manera más o menos, ¿no? Vaya usted, organice y después venga para acá. Eso es fraude, me explico.
Claro.
Eso es fraude. Ahora, fíjese usted, hay otras cuestiones que son interesantes observar en materia de dependencia laboral. Ahorita ha surgido una figura que en la pequeña y mediana empresa tiene que tener mucho cuidado, que se llama el trabajador independiente dependiente. Ese es más grave, porque el tema es que yo creo que el individuo es independiente y lo tengo un contrato de como trabajador independiente. Y el individuo en la relación de trabajo puede demostrar que él depende única y exclusivamente de ese negocio. Entonces yo convierto la figura independiente en una figura dependiente. Imagínate tú que un trabajador durante 40 años preste servicio independiente y de la noche a la mañana descubra que él depende solamente de ese negocio. Eso se llama dependencia económica.
Bueno, tema como para otro programa, quizás. Seguro. Interesantísimo, caramba, qué agradecidos estamos por este importante aporte que nos ha dado el especialista
profesor
Rolando Smith.
En nombre de la directiva de KPMA le damos las más sinceras gracias por este interesante tema que se ha tocado en el día de hoy, y recuerdo una vez más, la primera persona que mande la palabra a través del tweet, la palabra taller a medios KPMA tendrá la entrada a un taller de actualización de Seguro Social INSES, Ley de Alimentación, que será realizado el 24 de marzo para la primera persona que llame.
Una pequeña corrección, Elizabeth. Es Capemiac Medios, ¿ok? El tweet nuestro es Capemiac Medios, ¿ok? Entonces, sí. La primera que tendrá su curso, y recuerden relacionar la palabra taller.
Bueno, hemos llegado al final del espacio, nos estamos robando unos minuticos. Muchísimas gracias a el profesor Rolando Smith, ex autoridad de la Universidad de Carabobo. Está en una línea de investigación importantísima con respecto a la ley orgánica del trabajador o trabajadora. En fin, bien, bien importante todo esto, quizás sea motivo de otro programa. A Elizabeth Brand, primera vicepresidenta de CAPEMIAC, a Jonathan Aldana, segundo vicepresidente de CAPEMIAC, a usted por estar en sintonía de CAPEMIAC al día. Estuvimos trabajando para usted en los controles, el señor José Navas, en la producción general de este espacio CAPEMIAC, y ante los micrófonos, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, se despide Gabriel Aguilar.